El siguiente podcast está orientado a adolescentes y adultos y contiene lenguaje altisonante, consumo de sustancias, vulgaridad, humor negro y temas que pueden resultar ofensivos y controversiales. Por favor, ejerza discreción. Nosotros no lo haremos.
Ferulita para el alma.
Muy buen día a todos, sean bienvenidos nuevamente a su podcast favorito de toda la galaxia, Ferulita para el Alma. Los acompaña su servidor Jorge Cardoso al micrófono, en los tableros nuestro intrépido productor Axel Valdés. Y nuevamente como invitadas a la doctora Abril Botello, bienvenida Abril.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes.
Y la psicóloga Beatriz Cardoso.
Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente.
Estamos un poquito más intoxicados que la semana pasada.
¡Yay!
Hablando sobre el dolor crónico, de esos temas que solo pueden ser hablados bajo el influjo de alguna sustancia.
Peligro.
Sí, porque fíjate que es así, a ustedes los médicos generalmente, bueno, no sé si a mis colegas sí les toque, por lo pronto a mí no, aprovecho si hay de mis pacientes aquí escuchando y quieren regalarme vino, pues adelante, me dejo querer. Porque me regalan café y me regalan tazas. Entonces, padrísimo, me encanta el café. El café me da la fuerza para cambiar las cosas, pero necesito el vino para aceptar las que no puedo cambiar, definitivamente.
Pues bien, concluimos la semana pasada que una parte integral de la atención a cualquier paciente con dolor crónico es asumir que está diciendo la verdad, al menos en el primer par de consultas, ¿no? Pero quisiera discutir ahora sobre aquellas banderitas rojas que nos alertan de cuando un dolor crónico no es un dolor de verdad. Y para aquí sí necesito mucho de la participación de ustedes dos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? En el abordaje inicial del paciente con trastornos mentales, siempre nos decían, al menos nos decían a nosotros en la escuela, que nos fijáramos muy bien cómo iba vestido. Porque la higiene y el cuidado sobre la vestimenta hablan mucho, ¿no?, del estado mental actual del paciente. Y lo podíamos corroborar en una visita a la sala de urgencias, cuando llegaba una mujer muy maquillada, pero a las 6 de la mañana, gritando que no puede respirar. Y le dices, disculpe señora, pero pues si no respira, no grita, ¿no? O sea, Dalai. Porque es muy común en las salas de urgencias.
Obvio, no está limitado a la población femenina, ¿eh? Conozco un montón de hombres que hacen lo mismo.
También van maquilladitos.
Puta, sí.
Pero en fin, en el ámbito de médico de primer contacto, ¿no? Por ejemplo, que estás expuesta a infinidad de diagnósticos que ya no me tocan a mí y de los que yo ya no voy a discutir. Y tú, Beatriz, en el aspecto de psicóloga, voy a apoyar a este paciente. Vamos presentando un paciente hipotético que necesita de un manejo multidisciplinario para dolor crónico.
En lo que mencioné ahorita del arreglo del paciente, eso sí es de verdad, porque lo voy a poner en mí primero. A mí, soy esas personas que me gusta arreglarme. Siempre que salgo me arreglo el cabello, me maquillo en tacones, aunque me duela todo. Me duela la rodilla, el tobillo, yo salgo en taconada de mi casa.
Me consta, porque yo ya la operé y en el quirófano se estaba maquillando.
Ahorita no me puedo poner tacones, pues estoy operada de artrosis, entonces no puedo usarlos todavía. Pero espero con ansias el día que lo pueda hacer. Pero precisamente hoy que llegué, le dije al doctor Cardoza, la verdad, hoy amanecí profundamente agotada y no tuve fuerzas ni para arreglarme. No me maquillé, solamente me peiné y ya vine para acá. Y eso quiere decir que en realidad no tengo fuerzas, me duele, ni siquiera puedo sostener un labial, un rímel. Y eso pasa. Sí me ha llegado gente a la consulta que dice, doctora, ¿sabe qué? Es que me duele mucho la espalda, ya no aguanto. Inclusive al momento que se van a sentar, parece que van a llorar. Entonces digo, no, pues sí está bien. O en cambio vienen y me dicen, no, es que tengo mucho dolor. E inclusive me mareo y están juegue y juegue o chateando ahí por el celular. Entonces ahí me está diciendo, esta persona como que algo me está ocultando. Uh-huh. Pero sí hay gente que de verdad dice, doctora, ¿sabe qué? Me siento mal, necesito esto, me duele mucho la espalda y luego me viene para acá. Entonces yo digo, no, ahí sí necesito que lo vea, por ejemplo, primero el ortopedista, o ya cuando me dice, ¿sabe qué? Es que me siento muy cansada porque recientemente falleció un familiar mío y yo me llevaba mucho con él, lo quería mucho, y a raíz de ahí pues ya me está doliendo mucho la cabeza, me está doliendo mucho la espalda. Entonces ahí es cuando yo digo, no, ¿sabe qué? Pues sí le mando a hacer uno que otro estudio para que el paciente también se sienta tranquilo de que, ah, la doctora me mandó a hacer algo para saber qué es lo que me pasa. Pero es cuando ya digo, ¿sabe qué? Interconsulta psicología. Porque yo sé que ellos pueden hacer más de lo que yo puedo hacer en ese momento por un paciente que llega así.
Yo lo que he notado es que la gente que se molesta por recomendarles la interacción con el psicólogo son los que más lo necesitan, ¿eh?
Sí, sí, ahí he tenido una que otra de, es que no entiendo para qué me mandaron contigo. Ya ahorita con la cuestión de la pandemia, yo creo que ya tenemos un mejor acercamiento a las cuestiones de la salud mental porque nos dimos cuenta de la importancia de tenerla. Anteriormente sí me llegaba mucho esto de no sé por qué me mandaron y yo soy el último recurso. Ya vieron a todas las especialidades médicas, luego se fueron por el homeópata, luego se fueron por los brujos y luego se fueron por los podcasts, luego se fueron a YouTube. Y al final ya se van a la psicología. Y es todo este camino. Y tienes razón, muchas veces a las personas a las que les decimos, oye, deberías de acudir, pues son las que más lo necesitan y no las vamos a tener sentadas en el consultorio. Y me fui por la tangente. El TDA corre en nuestra familia así muy cañón, pero me voy a regresar.
Tal vez tú.
Tal vez, sí, fíjate. Vez tú, puede ser que... Yo no. Sí, no. Definitivamente tú no. Entonces, tiene razón ambos en lo que comentan acerca del lenguaje no verbal. También me ha pasado que me cambian mucho la historia del dolor. Y también puede pasar que están en consulta, están relatando todas las dolencias y en cuanto cambio de pregunta, cambio de escenario, se me ponen nuevamente derechitos y tienen otro volumen de voz, es una persona totalmente diferente, entonces a mí me habla que tal vez el abordaje pues no sea el del dolor crónico.
Sí, a mí una vez en la consulta precisamente me llegó un paciente diciendo que le dolía mucho el cuello y toda la espalda, pero al estarlo viendo, él estaba sumamente inquieto, no dejaba de mover las manos, empezaba a rascarse siempre y yo lo veía y... A ver, póngame las manos aquí. Y no podía estar más de 2 segundos con las manos en un solo lugar. Estaba todo inquieto. Y cuando le hice la sugerencia de, no quieres que te mande, porque él quería que mándeme que con el neurocirujano, que con el cardiólogo, o sea, con todos quería ir. Y cuando le hice la sugerencia, oye, ¿qué te parece si te mando a interconsulta con psicología? Lo primero que me dijo, no, yo no estoy loco. Y yo sí, no, es que no se trata de eso. Y ya tuve que pasar bastante tiempo explicándole qué eran los beneficios que podía tener. Y al final, pues, no quiso. Le dije, yo le doy la consulta de psicología. No quiero. Y yo creo que ya pidió hasta cambio de médico porque el solo hecho de que no volvió conmigo, el solo hecho de que yo le sugiriera que fuera a psicología, ya como que haber dicho, no sabe nada porque me llamó mucho la atención eso. Pues lo primero que me dijo, yo no estoy loco.
Sí, somos una ofensa. Somos la profesión que es ofensiva.
Particularmente tú, sí, para mí.
A mucha honra.
Tu existencia en general. Me irrita.
Pero a mí eso me hace muy feliz.
Cuando sabes, cuando evalúas el nivel de amor entre hermanos, a ti te encontramos en un bote de la basura, atrás del súper.
Pero de Liverpool.
No, del Kmart.
No. Mi mamá me dijo la verdad. Era
del Liverpool. Del Kmart de Nogales.
El que cerraron luego, así, no. Chafa.
Que ahora es Marshall.
Sí, que ahora es Marshall. No, pero niños, si hay niños oyéndonos aquí, ¿no? Si sus hermanos les dice que son adoptados, la respuesta inmediata es, qué bueno, a mí me quisieron conservar, a ti te tuvieron que conservar. En fin, claro. ¿Sabes qué? Yo les voy a dar un tipcito así, yo como ortopedista, la experiencia que tengo siendo paciente de salud mental y trabajando con médicos de la especialidad de salud mental, yo cuando quiero mandar a alguien, al psicólogo o al psiquiatra, lo mando primero con el psiquiatra y le digo, ¿sabes qué? Necesitas un medicamento controlado para el dolor que yo no puedo recetar porque no tengo el permiso de la Secretaría de Salud y por eso te voy a mandar con este cabrón. Y entonces ya se los mando al Daniel, que no está en este podcast ahorita porque el bastardo está camino a Ámsterdam a freírse lo último que tenía de materia gris. Espero que este mensaje te encuentre con bien, pinche gordo.
No, no, con mucho bien, porque van con Daniel y luego van conmigo.
Sí.
Somos un equipo
pero muy siempre fenomenal. Hubo eso, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, sí, te pudiera dar yo un opioide, algo un poquito más fuerte, pero yo no tengo permiso de la secretaría, necesito que vayas a ver a este cabrón. Y pues ya, un poquito más fácil, ¿no? Porque quienes se dedican a la salud mental tienen una labia diferente que uno para convencerlos. Yo creo que eso sí sería una buena mañita de todos, ¿no? Que tengamos nuestro psiquiatra de confianza.
Sí, eso lo he explicado un par de veces, así que no sabes que no, es que necesitas un medicamento que yo no te puedo recetar, que en realidad sí lo podemos recetar, pero es como que no, ya ve con él porque te va a ser mejor que estar aquí conmigo. Sí lo he aplicado un par de veces eso.
Bueno, yo en realidad nunca quise sacar el permiso de la Secretaría de Salud para controlados, porque pues siendo hijo de internista, ¿no? En la casa llegaban adictos en sábado o domingo en la noche a tocar la reja, a exigir su receta, porque averiguaban dónde vivíamos. Y está mi papá, ¿sabes qué? Te voy a ver en el consultorio después. No, vete, vete, vete. Y no se iban, ya están fregando. Y cuando compartíamos consultorio, que me tocaba ciertos días a mí, ciertos días a mi papá, si estaba yo en consulta, iba gente por su receta de Tafil y me agarraba gritos, que es que ellos querían su receta y de ahí nos iban a ir sin su receta en un consultorio privado, pues. Una vez sí tuve que hablarle a la patrulla. Así de sencillo.
Sí, sin el manejo aquí del especialista adecuado y también de la cuestión de la psicoterapia, es extremadamente fácil volverlos adictos. Entonces, por eso te dicen también, es que no te necesito, porque pues mientras estoy con mi tafilazo, pues puedo contra todo el mundo. Y si se lo quitas, lo que estaba atrás, pues evidentemente no pueden con.
Pero también viene la otra cuestión, la gente que jamás en la vida ha tomado un medicamento controlado, y que su temor es que algo tan sencillo como el tramadol los haga adictos. Y entonces tenemos el otro lado del espectro de quien se abstiene de buscar la atención indicada porque cree que todos los medicamentos van a hacerle papilla al cerebro.
Sí, fíjate que aunque gran porcentaje de mis pacientes vienen referidos por el psiquiatra, ese es uno de sus miedos más grandes. Y luego, ya que uno los apoya con la adherencia al tratamiento, ya cuando toca la oportunidad de que se los van retirando, luego viene el miedo de, ¿y si no puedo? ¿Y si me regreso? Ajá. Y es todo un manejo que, pues, resulta exitoso, ¿no? Siempre les explicas que es como cuando te quiebras una pierna, lo que sea. Y te tienen que poner una férula, tienes que estar usando muletas, tienes que usar bastón, etcétera. Y pues eso es mientras tu hueso termina de sanar. Exactamente. Entonces, evidentemente, pues en algún momento los vas a dejar de usar. Es una herramienta más que en ese momento necesitas para caminar, pero no está diseñado para que lo tengas por siempre, jamás. Si se quedan conmigo por muchos años, yo me considero que fracasé.
Y hay muchos pacientes que llegan, a mí me llegaron, volvemos al punto, personas de la tercera edad que me decían, es que necesito el Tafil. Y yo, ¿por qué lo necesita? Es que si no lo tomo, no duermo. No, pero es que el Tafil en sí no es para que se vaya a dormir bien a gusto y todo. No, es que démelo porque si no me lo tomo, ya llevo 2 días que no duermo porque no me lo tomo. Entonces necesito que me lo recete. Y ahí aplico, es que es medicamento controlado que yo no puedo dar. Y se van hasta la dirección a donde quieran, pero ellos quieren salir con su Tafil. Y yo sí, yo he tomado Tafil, sí me lo han dado, pero en cuanto, digo, 1, 2, 3 y ya no quiero más. Y sí me han dicho mucho de que, ay, a ti ya tanto Tafil te va a hacer algo, pero es que en realidad nunca, sí me lo recetan, pero no me lo tomo, a menos de que en realidad lo sepa yo, ¿sabes qué? Si lo necesito, me lo voy a tomar. Pero de otra manera no. Y mucha gente dice, es que no duermo, necesito que me den Tafil. O sea, ellos ya llegan a la consulta y, ¿por qué vino a consulta? Es que no he dormido en 2 días, necesito que me recete Tafil.
Ya entramos en el apartado del paciente, que el simulador y el facticio, ¿no? Los que vienen buscando un beneficio, sea monetario o sea farmacológico, ¿no? O sea, de la índole que ustedes quieran. Que también nos complica mucho la atención del dolor crónico. No lo vemos tanto en la práctica privada, pero en la práctica institucional es el pan nuestro de cada día. Quien se quiere estar incapacitando diario por 6 meses, quien quiere demandar a su patrón, pero pues tiene un taller mecánico aparte donde sí trabaja perfectamente bien y no le duele absolutamente nada. O quienes simplemente vienen incluso de otra institución, de otro estado, de otro municipio, en donde había un médico mucho más consecuente que nomás por quitárselo de encima le daba las recetas y ahora cree que va a recibir el mismo trato aquí, que no, no debe de pasar.
Eso me pasó a mí cuando yo estaba en una institución trabajando. Era cuando traía problemas en una rodilla. Y total que tuve que usar un inmovilizador de rodilla. Pero yo con tu inmovilizador, yo iba a la consulta, caminando despacito, pero yo iba. Y entonces la gente llegaba, es que necesito que me incapacite porque me golpeé el dedo o algo así. Y yo, no, lo que puedo hacer es te doy un analgésico. No, que y querían seguir alegando conmigo. Venga, le voy a decir para que le pongan su medicamento. Y al momento de yo pararme del escritorio y me veían con el inmovilizador y todo lo que batallaba para caminar, inmediatamente ya, no me decían nada. Es como diciendo, ay, y ella sí vino a trabajar, entonces pues no me va a dar, o no me va a dar la incapacidad, o mejor me quedo callado, ¿no? Pero era, yo siempre lo veía, si me veían con algo, con el inmovilizador, cuando ya me querían seguir alegando que querían alguna incapacidad o querían algún medicamento en específico, me veían y ya como que, ya, no me decían nada.
Yo el tiempo que estuve trabajando por la vía pública, recibí empatía en valores negativos de parte de los pacientes, y eso también obligó mi salida inmediata antes de volverme igual de cínico que todos mis colegas alrededor. Hubo gente que hasta me acusó de fingir el dolor para no hacerles el trámite que querían cuando yo estaba trabajando en el ISSSTE.
Yo no quise mencionar la institución.
Ah, no, mira, la madre. No, es que... No, y esto no es que de decir de que todos los derechohabientes del ISSSTE son así. No, la experiencia que yo tuve aquí en Hermosillo, en el ISSSTE de aquí, fue esa. De que había gente que llegaba muy grosera, gritando y te vas a hacer pendejo con tu bastón y no me vas a ir a traer mi papel, así. Entonces yo jamás he tenido, nunca he tenido una experiencia así de empatía de parte de otra persona, jamás en la vida.
Me pasó una así cuando precisamente en esa misma institución, pues ya sabe que con el lupus pues siempre cualquier cosa puede pasar. Y esa vez yo estaba trabajando de tarde y empezó a llover y con la humedad y todo, llegó un punto en que no pude mover las piernas. Me quedé en mi consultorio así de que... Y le marqué así, oye, ¿sabes qué? Necesito ayuda, no me puedo mover. Y ya fueron por mí. No, ¿sabes qué? Háblale a tus familiares para que vengan por ti. Y en eso entró un paciente enojado diciendo que tiene 2 horas esperando su consulta, que le duele mucho la cabeza. Y me empezó a gritar y yo sin poderme parar así. ¿Y qué hice? Le hablé a la doctora que estaba en el otro consultorio. Oye, ¿puedes venir? Sí. Y ya llegó. ¿Ya qué pasó? Y ya le empezó a gritar a ella. ¿Lo puedes atender? Sí. Y ya se fue. Y cuando salió, yo ya iba en silla de ruedas afuera, porque ya me estaban esperando en el carro mis familiares. Y ya se quedó viendo. Y la cara que yo le vi fue así de que, ups. Así de que su cara era de que, a la torre, ¿qué hice? Porque vio que literal no me podía mover. Y él me estaba exigiendo que yo lo revisara. Y yo, pues, ¿cómo lo voy a revisar si no me puedo parar de la silla?
Yo no, te lo juro, eso nunca me ha pasado. A mí me ha pasado todo lo contrario. O sea, me ha pasado gente que probablemente sea por el tipo de especialidad que ejerzo, ¿no? Pero en el medio público, o sea, la gente era de amenazar físicamente, tratando de imponerse físicamente sobre alguien que perciben debilitado. Y pues se retraen el prepucio hasta T4, ¿no? Porque la neta debilita.
Con cadera o no cadera, sigo siendo cinta negra de 3 cosas.
La neta. Y la cuestión es que cuando traigo bastón estoy armado. No, yo no veo el bastón como un ortesis. Yo lo veo como un arma legal. Y aún lo tengo. Aunque esté operado y pueda caminar perfectamente bien. Si yo percibo que el ambiente va a ser hostil, yo me bajo con mi bastón. Porque al final de cuentas es mi osito de peluche o mi mantita que espanta a los demonios en lo oscuro.
Exactamente. Pero me da esa seguridad.
Yo también
conservo. De que estoy armado.
Yo también conservo mis bastones, andadera, todo lo que he usado a lo largo de mi vida.
Qué difícil esta cuestión de la falta de empatía. Y cómo nos lleva a quedarnos estancados en el mismo lugar. Yo ahora que tuve la cuestión esta de las manos, la del túnel, a mí me pasaba lo contrario, yo sí recibí mucha ayuda. A mí los regaños eran de que no hagas tantas cosas porque te vemos la cara del dolor. O sea, primero pide ayuda. En esta parte, creo que el manejo es totalmente distinto cuando uno tiene el apoyo de los que lo rodean. O sea, empezando desde por ti, que nunca me dijiste... exageras o por qué no haces las cosas. Siempre fue revisar de pe a pa a ver si no tenía algo más. Siempre fue creerme que no aguantaba el dolor y nunca fue, o sea, claro que fue la carrilla de, oye, ¿y por qué no te operas ya? Y yo, pues es que tenía la niña, me daba miedo tomar pregabalina y estar hablando cetáceo y no poderme levantar. Sí, y sí lo hablé varias veces, sí, ese. Ajá.
La niña.
Sí. Juan Pablo dijo, mi esposo, que varias veces me levanté así. Pero la cosa es que sí me sentía respaldada por mi médico, en este caso, que eras y eres tú. Y me sentía respaldada por mis familiares. Y sí puedo entender esta parte, regresando a las cuestiones del manejo, también la impotencia que te da, la desesperación, el enojo de que no puedo hacer las actividades que antes podía hacer. No podía abrir las mamilas de mi hija. Era un dolor impresionante. Se me quedaba la mano así, toda tiesa, en forma de garra, y tenía que pedir ayuda para eso, para cargarla. Duré meses sin poder cargar a mi hija y es muy desesperante.
Quienes no conozcan a mi hermana, sus manos parecen patitas de pollo.
Mentira, tengo unas manos muy bonitas.
Se parecen garritas, sí, de buitre.
No, y fue difícil esta cuestión más porque me tocó también en pandemia y tenía que dedicarme al trabajo virtual, a la computadora. Y sí, definitivamente el haber contado con el apoyo total de mi médico y de mis familiares, pues es totalmente diferente. Y en esos momentos yo también estaba pasando por mi propio proceso de terapia. Y yo creo que salimos más rápido de este tipo de situaciones cuando se nos da un manejo integral.
Por supuesto. Entonces, en conclusión, nosotros, creo, Abril, como médicos podemos platicar un poquito más del manejo farmacológico, más que del resto de los aspectos del manejo multidisciplinario, ¿no? Claro. Yo lo único que les recomiendo, igual que les dije en el episodio pasado, el dolor siempre existe. Tal vez exista dentro de la mente, pero existe. Uh-huh. Sí, entonces el nunca se desestima el dolor. La clínica le gana a cualquier estudio. Aprendan a revisar gente. No dependan. Y si van a pedir un estudio, aprendan a interpretarlo. Si van a pedir una resonancia, sepan leerla. Si van a pedir un electrocardiograma, sepan leerlo. No se vale de sacar solo la hoja de interpretación y creer lo que viene ahí, sin ver todo lo demás. Otra. Muy específicamente, ya sé que habíamos dicho que no íbamos a dar consejos específicamente médicos aquí, pero para mis colegas médicos, no revuelvan AINES, no chinguen. Me llegan aquí al consultorio gente que en la misma receta trae diclofenaco, indometacina y celecoxib simultáneamente. Medicamentos con el mismo, prácticamente el mismo mecanismo de acción. No están potenciando los efectos, están potenciando las reacciones adversas. El manejo racional de analgésicos es empezar con un analgésico puro de la familia del paracetamol o el ketoprofeno o el dexketoprofeno. No sirve incrementarlo con un AINE. Idealmente el diclofenaco no se debe de usar más de 5 días continuos por el riesgo de un espasmo de la arteriola aferente del glomérulo renal. Así es que váyanse por los COX-2 si están pensando en un manejo del dolor crónico. No sirve la combinación de analgésico puro con analgésico antiinflamatorio no esteroideo. Ahora le metemos un opioide débil. Y aquí en México solo tenemos 3. Tenemos codeína, tramadol y dextrometorfano. No, perdón, dextropropoxifeno. El dextrometorfano es antitusivo. A fin de cabo, derivado de la codeína. Se acaba de sacar el tapentadol hace unos cuantos años, pero yo no tengo experiencia con él y sé que es altamente controlado. No se puede con eso. Ahora nos vamos por medidas invasivas. Beatriz, en el aspecto de recomendarlo, la red de apoyo que dices de los familiares, porque es súper importante, ¿no? Y en el abordaje del paciente cuando llega a tu consultorio. Como dijo Jack el Destripador, vámonos por partecitas. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo le sigues?
Viendo, como decíamos en la semana pasada, ¿no? Viendo la historia clínica, que es el diagnóstico que los trajo ahí, y también revisando qué tan autónomos son, qué herramientas tienen para poder hacer frente a momentos de, de mucho estrés, a momentos de ansiedad, de depresión, cuáles son sus redes de apoyo. Sí considero muy importante en el manejo de estas enfermedades el invitar a la pareja o invitar a la familia para explicarles también sobre la sintomatología y cómo va a ser el manejo con ellos, el explicarles también de que, oye, pues como lo hemos estado repitiendo en estas dos semanas, es no está inventando el dolor, pues. Es el padecimiento, existe, y darles herramientas también para poderlos apoyar en caso de que se presente. Y nos decía Abril, si te están diciendo, oye, me duele, creo que tachable 200% es decirle, ¿qué te duele ahora? ¿Y con qué vas a salir? ¿Y qué hiciste? Pues, ¿qué hiciste? No. Busquemos qué podemos hacer para ayudar. Ok, ¿quieres que me siente contigo en este momento? ¿Quieres que te traiga tal cosa? ¿Qué quieres que hagamos? Tener estrategias para que cuando el paciente sepa que está en un momento agudo, su red lo va a apoyar. También darles a los pacientes estrategias de... Suena súper trillado y la verdad se los digo por experiencia, no solo profesional, sino experiencia propia, el saber aplicar técnicas de respiración y técnicas de relajación, técnicas de distracción, de imaginación, nos sirven para poder hacer frente a momentos donde hay mucho estrés. Porque vienen, les decía yo, de estas tres dimensiones del dolor, ¿no? También es me duele muchísimo y aquí me voy a quedar y nunca se me va a quitar. Oye, a ver, regrésate. Ok, la intensidad. ¿Te duele del 1 al 10 qué tanto? No, pues me duele 6, me duele 7. ¿Cómo le has hecho para sí poderte levantar cuando te duele 8? ¿Y cómo le hiciste para venir hoy a mi consultorio? ¿Cómo sí le hiciste para lograrlo? A lo mejor en algunos casos sirve en centrarnos en la cuestión del problema, pero también en otros centrarnos en la cuestión de las soluciones. Las soluciones que ha intentado el paciente y que le han sido exitosos. Porque yo les podía decir, no, es que cada vez que sufras ansiedad, pues mira, métete a bañar, saca a pasear al perro. Oye, pero pues ni perro tengo. No, pues no se trata de que tenga una lista de se las doy a todos. No, es ver el caso único de cada paciente para de esa manera abordarlo. ¿Qué más les puedo decir?
Pues que no se aguanten. A nadie le van a dar una estrellita en la frente porque se te quita el dolor. Y si te hacen un monumento, la verdad te lo van a hacer ya muerto, no lo vas a ver.
Sí, es cierto lo que dice Beatriz, porque yo antes era que, ay, me duele mucho, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar a descansar. Y lo único que hacía era que el dolor ahí estaba, no se iba. Entonces opté, dije, no, aunque me duela, voy a tratar de irme a caminar, de hacer un poco de ejercicio. Entonces yo me levanto y sí me duele, pero voy a hacer el esfuerzo de ponerme a hacer un poquito de ejercicio. Y hago el ejercicio y el dolor cambia, ya no es dolor de que el dolor que siempre traigo, es un dolor de ejercicio que hasta me agrada. Entonces yo opto por eso, estoy cansada, me duele, pero no, aún así voy a hacer el esfuerzo, me voy a levantar, voy a hacer un poco de ejercicio para que ya esté, siga con dolor diferente, pero ya es un dolor que me gusta, porque es un dolor de ejercicio y me siento mejor.
Y aparte, a medida que el paciente sienta que lo puede controlar, baja la intensidad del dolor.
Por supuesto.
Entonces, esto de hacer ejercicio...
Porque te da agencia sobre tu padecimiento.
Exactamente, esto de hacer ejercicio es buenísimo, y hay personas que... escuchar música, gritar, rayar un cuaderno. Siempre es yo, no importa que en tu casa te vayan a decir, ve esta loca, no pasa nada.
Jueguen Dungeons and Dragons.
También.
Se los juro, les va a salvar la vida a ustedes y a la gente que tienen a su alrededor en el alcance del vaso que tienen en la mano que le pudieran aventar en la cara. Con esto damos por terminado un episodio más de Ferulita para el Alma. Muchas gracias a todos los que nos han soportado hasta este momento. Si les gustó, por favor, denle like, compártanlo. Miéntenos la madre en el correo, miéntenos la madre en el sitio. Toda interacción es buena. Muchas gracias a las dos por estar aquí con nosotros.
Gracias por la invitación.
Sí, muchísimas gracias por invitarnos. Aquí estaremos siempre que tengas vino.
Las opiniones opiniones expresadas en este podcast son 100% personales y de ninguna manera representan una comunicación de parte de alguna institución, colegio o consenso de profesionales. El Dr. Jorge Cardoza Encinas es médico cirujano graduado de la Universidad Autónoma de Baja California, cirujano ortopedista graduado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con entrenamiento en cirugía de reconstrucción articular por el Instituto Nacional de Rehabilitación y entrenamiento en cirugía de columna por el Centro Hospitalario DAX Costa de Plata en Francia. También tiene maestría en administración hospitalaria y experiencia vivencial extensa en el área. Ferulita para el Alma es producido y editado por Axel Valdés en Hermosillo, México. El tema musical es cortesía de Quetzal.